fallecer en abril de 1959 el licenciado José González Cordero.
Estábamos en la marcha de la universidad. Ya el impulso que había impregnado al propio comité, los trabajos de la Junta encabezados por Pedro Castro López, pues le dieron otro sesgo al ritmo mismo de trabajo. Cuando falleció el licenciado González Cordero, en el mes de abril, yo, acompañándome con Ramiro Vergüenza Alegría y algunos estudiantes que fueron de Tijuana, que fueron de Mexicali, al sepelio, en Ensenada, allí durante el entierro, el propio panteón, me saludó el licenciado Atié y me dijo: prepárese, a usted le toca.
El licenciado Atié era miembro de la Junta de Gobierno.
Secretario de la Junta de Gobierno. Entonces, sabía bien que yo era el vicepresidente y después me iba a nombrar, y yo iba a ser el que iba a cubrir las faltas temporales o definitivas del presidente, y con las facultades que le otorga el decreto 40, yo debía asumir las funciones de rector. Con esa idea regresé. Y así fue. Sin embargo, comencé yo a buscar qué había de la universidad. Recurrí a la señora viuda del licenciado González Cordero, la doctora Carrillo en Ensenada, para que me diera la documentación que el licenciado González Cordero había tenido en relación a la universidad. Me dijo que estaban en la parte de atrás de la casa, en un cuarto como almacén de cosas. Entonces, como eran dos cajas o tres cajas de cartón con documentación, yo metí mi vehículo, el vehículo en reversa, para acercar lo más que se pudiera a subir las cargas. Lo hice, fui a la cajuela de mi carro, subí las cosas. Esto sirvió para que el licenciado Atié comenzase a dispersar la idea de que yo traía el archivo
en la cajuela
de mi carro. Efectivamente lo llevé a Mexicali, lo deposité en el único lugar que estaba posible para ejecutar, mi consultorio. No tenía sede la rectoría, no había un lugar donde sentarse. Entonces, yo comencé a estudiar los papeles, qué podía utilizar yo de ellos, cuáles no. Hablé con el señor Castro López, etcétera, y también hice lectura. Discutí con mi papá situaciones de educación y él me dijo: la universidad es un problema educativo, es la base. El problema educativo lo vamos a resolver, yo te voy a ayudar. Comencé lecturas sobre educación y estando una vez en mi casa, llegó una persona a tocar la puerta. Yo salí y resulta que era el chofer del gobernador, que me decía que el gobernador me quería hablar. Entonces le contesté: en cuanto termine de comer, yo voy al gobierno para entrevistar. No, dice, está afuera, ahí está en el carro, al estilo del licenciado Maldonado. Salí y efectivamente estaba en el carro, en el asiento de atrás, a un lado del chofer. En el asiento de enfrente, a un lado del chofer, y en el asiento de atrás estaba una tercera persona, no la conocí. Llegué al estilo de él, le decía: bueno, súbete, a tutearme. Me tuteó, me subí al carro. Lo va a presentar aquí al licenciado Manuel Ruiz, un hombre grande, fornido, muy atento. Dice: ¿Tú eres el rector? que ellos no quieren, no han querido recibir los terrenos de Rosarito. Le ven tres pies al gato. Esto estaba sucediendo en el mes de mayo o junio de 57.
59.
De 59. Entonces, usted puede ver la fecha, más o menos calcula la fecha, porque el documento en donde se escrituró los terrenos, la tasación, sí, estaba hecha desde el año anterior en el despacho notarial del licenciado Cárdenas.
Ajá.
No quieren recibir, y tú tienes facultades para hacerlo. Ya vi yo los documentos, ya vimos la ley y los reglamentos, y tú eres el rector. Me ungió como rector en ese momento, porque además él tenía esa facultad. Todavía el Comité Estatal por la Universidad y todas las cosas dependían del gobernador.
Ajá.
Actué como tal, pues, platica con él. Él es un abogado de representa Morena y compañía, es de origen mexicano, trabaja en Los Ángeles y también representan algunas compañías que tienen relaciones con México, relaciones comerciales con México. Platiquen, vayan platicando. Ya platicamos los dos, nos dimos cuenta quiénes éramos, establecimos una empatía. Y ya me dimos una vuelta a la casa, y ya como habíamos quedado en una cita posterior en el ante el notario de Diez Ceballos, pues ya quedamos en una cita posterior. Ahí te vamos a mandar los documentos, tú los recoges en el gobierno, me dijo el licenciado Braulio Maldonado. Llegó el carro a mi casa, me bajé, me despedí y me entré otra vez. Platiqué con el papá lo que había pasado y le dije, ya soy rector. ¿Sí? Cuando fuimos a los documentos, a firmar los documentos, firmamos los documentos y todo muy bien, y quedamos grandes amigos, el licenciado Manuel Ruiz y yo. Pero aquí hay una cosa muy buena: el licenciado Manuel Ruiz y yo no nos volvemos a escribir, y nos reencontramos posteriormente en el año de 1963, en la ciudad de Los Ángeles, en el mes de, creo que de mayo, junio, en esos meses, porque el gobernador, ingeniero Eligio Esquivel Méndez, me habló de México para decirme que me esperaba en Los Ángeles, California, porque él volaba de México a Los Ángeles, me esperaba en el hotel, un hotel que estaba de moda, se me olvidó el nombre, cuando estaba él alojado, donde iba a estar él alojado, tal día, para que ir a comprar los laboratorios de las escuelas preparatorias de Tijuana y Mexicali, que iba a inaugurar el señor presidente de la República en septiembre de 1963. Los laboratorios de física, de química y biología. Yo tengo de gusto.
Claro.
Tomé mi carro, como siempre, y yo me fui manejando solo a Los Ángeles. Llegué a Los Ángeles, llegué al hotel. Al hotel me apersoné con el ingeniero Eligio Esquivel, platicamos un rato y entonces ahí estaba Rolando Torres, que era el representante del gobierno para problemas comerciales con el estado de California. Él residía en Los Ángeles, California. Éramos amigos, éramos conocidos.
Hermano de Humberto
Torres. Y nos quedamos. Al día siguiente ya pasaría por mí al hotel. Yo me quedé en ese hotel también para evitar perder los contactos. El día siguiente pasó por mí para ir a los diferentes comercios o industrias o casas comerciales que se dedicaran a la venta de este tipo de equipo. Claro, lo recorrimos muchos. Y Estados Unidos trabaja bajo programas, bajo planeación, y nosotros queríamos todo un equipo la víspera a pedirlo, no podíamos, ¿no? Estados Unidos, las casas comerciales
no
se negaban a poder aceptar un pedido que no podían cumplir para septiembre. Así que por fin encontramos en una de las zonas industriales una empresa muy grande. Entramos, nos presentamos, Rolando y yo. Entonces yo les puse lo que queríamos. Les di la lista de equipo. Ya me habían ayudado a confeccionar los propios directores de las escuelas. Más otras cosas que yo le puse. Porque yo había estado también viendo esas cosas. Y quedamos en que sí podía, esa era la única casa que sí podía otorgarnos el 75% del material y que después nos iría entregando lo demás. Yo era el rector, tenía facultades, dije, está bien, con el 75 armamos, inauguramos y vamos recibiendo. Quedamos a ver, ¿cómo se va a pagar? El gobierno va a pagar. ¿Qué gobierno? El de Baja California, el de México. No hay crédito al gobierno de México. Así es, no hay crédito para el gobierno de México. Bueno, el señor gobernador. No hay. Bueno, entonces, dijeron, vamos a ver al gobernador. El costo era más o menos, creo que $2,700, una cosa así. No recuerdo muy bien. 2,700, sí, por ahí va. Entonces, lo mejor vamos a ir a ver al señor gobernador al hotel. Al hotel, mañana. Y al día siguiente fueron, en la noche. Llegaron al hotel, pasaron con el señor gobernador, los abogados de la empresa. El señor gobernador dijo, mi tarjeta de crédito, no, nada. Contado o nada. Entonces me hicieron pasar para decirme el gobernador que a ver en qué forma pudiéramos sufragar ese paso. Al entrar, se para un señor, lo veo yo, y era el licenciado Manuel Ruiz. Señor rector, ¿cómo le va a ustedes? Y voltea y dice, señores, yo conozco la universidad, he leído los reglamentos de la universidad, y el señor Silva, el doctor Silva, tiene facultades para firmar, con la firma de él basta. Y listo.
Y listo.
Listo. Y Rolando Torres decía, ¿cómo es posible que tu firma sea mala? Pues es cuestión nomás de culturas, ¿no?
Claro.
Es cuestión de culturas y de amistades.
Claro.
Porque si no ha sido por la intervención de Manuel Ruiz,
ajá,
que era el abogado representante para asuntos mexicanos, sí, de esa compañía, y ese antecedente.
Claro. Pues, muy bien. Muy bien.
Muy bien, todo sirve. O,
claro, eso es... Oiga, y el contacto inicial con el licenciado Ruiz lo hizo en el 59.
59.
¿Verdad? A raíz de que...
De la que me dice, que... la donación, aceptación de los terrenos de Rosarito.
Ajá.
Fue
o
fenomenal.
Sea...
Arriba de un carro.
Ándele en su carácter de nuevo presidente, digamos, de persona que recién asumió
la función de rector,
la función de presidente del comité,
del comité,
¿verdad?
con pues ya
digamos
con funciones de rector.
El gobernador lo instó a que asumiera las facultades de rector.
Sí, en parte,
¿verdad?
En parte.
¿Verdad? ¿Verdad? Y en esa forma lo ungió como rector. ¿Verdad?
Sí.
Muy bien. Entonces, c- ¿Con cuántas escuelas contaba la universidad cuando asumió el cargo de presidente del Comité Estatal Prouniversidad?
Dos escuelas.
¿Qué eran?
La Escuela Preparatoria de Mexicali, que por fin se había entregado ya físicamente y en su edificio hasta octubre de 1958. Ajá. No obstante que esa escuela debía haberse entregado en septiembre, la entrega informal se hizo en mayo, 31 de mayo de 1950, pero en un edificio alquilado, situado en Madero 423, en donde estaba una empresa, en el piso de abajo, Sunland, sí. Se veía equipo de refrigeración. Ajá. Y en las partes de arriba se habían hecho divisiones con cartón y ahí estaban trabajando los muchachos. En condiciones tremendamente mal,
sí. Con
un calor tremendo.
Sí, entonces era la preparatoria de Mexicali y la preparatoria de Ensenada.
El primer año de la escuela preparatoria de Ensenada.
¿Cómo se creó la escuela de Ensenada?
La escuela de Ensenada se creó de la nada, ¿verdad? A instancias del licenciado González Cordero. Eso sí, él llamó a sus gentes, a las gentes que le podían servir, ayudar. Desde luego, el profesor Holguín, que tiene pues una personalidad dentro del campo educativo en Ensenada, que lo ha llevado muy bien, lo ha llevado bien. Es un historiador, viejo maestro, maestro mío inclusive, y muy dado a
prestigiado.
Este hombre serio y prestigiado, lo ayudó mucho a la conformación de esta escuela. Y se nombró como primer director al licenciado Evaristo Bonifaz, que había sido abogado constituyente.
Sí. ¿En qué año se creó la...?
En 58.
Y inició labores en...
Labores allí, en un
edificio. En septiembre de 58.
En 58. Es la única, es el primer edificio propio. Propio. Mejor dicho, apropiado, porque hasta después el jurídico determinó la legalidad de esa propiedad. Pero primero apropiado por la universidad, que fue un edificio construido por el Club Rotario de Ensenada para dedicarlo a una escuela de artes y oficios. Esta escuela, de acuerdo con el profesor Holguín, ya pertenecían a otra época. Ya las escuelas de artes y oficios ya no existían.
Ajá.
Antes las partes de escuelas de artes y oficios eran artes y oficios y normal. Así estaban. Tenemos caso muy en la escuela de Colima, eso era.
Era ese concepto.
El concepto. La Cruz Gálvez de Sonora, ese fue el concepto.
Ajá.
El que no quería pues, trabajo manual de artes y oficios, se dedicaba a la normal.
Ajá.
Y era
dentro de un concepto de instituciones educativas orientadas
a la primaria y a los niveles.
Ándele.
Niveles de posescolares de cuarto año.
Ándele, y para elementos de clases populares.
Siempre, era la parte como se venía tradicionalmente formando. ¿Verdad? Las universidades para la élite y
la normal
las
para,
y normales para la comunidad.
Ajá. Bien, muy bien. Entonces, ya tenemos eso, ¿verdad? O sea. Usted al hacerse cargo de la presidencia del Comité Estatal Pro Universidad y con ese carácter asumir la rectoría, tiene usted dos escuelas, la preparatoria de Mexicali y la preparatoria de Ensenada. Sería interesante que nos dijera cuándo y en qué forma empezó a firmar oficios como rector.
Tanteando el agua.
Muy bien.
Inmediatamente después, pues, humildemente, dije yo soy presidente del Comité Estatal para la Universidad, la ley me permite esto, o el decreto número 40, entonces yo dije, pues, sencillo sería firmar presidente del Comité Estatal para la Universidad en funciones de rector.
Ajá.
Y mis primeros oficios así fueron firmados. Yo participé a la propia asociación, como a las universidades, del país, el fallecimiento del licenciado González Cordero, porque ya la universidad tenía correspondencia con las demás universidades. El licenciado González Cordero informalmente representaba a la Universidad de Baja California ante la ANUIS, porque no tenía una membresía definitiva, ya que no contaba escuelas superiores, como escuelas superiores.
Requisito
sine qua
non. Ponía la ANUIS.
Que exigiera ANUIS para esto. Y se le dio, pues con simpatía, vamos a decir, una membresía provisional.
Ajá.
Entonces, como yo participé a todas las asociaciones, a toda la asociación y a los directivos, a las universidades, institutos de educación superior, yo firmé, pues así. Ya me contestaron.
Presidente.
Sí, algunas universidades me contestaron, acuse recibo, nombrándome rector. Señor rector de la universidad.
Otros.
Otros me contestaron, igual, señor presidente.
Presidente.
Después, ya con esto me animé yo a firmar como
rector en función, rector, tal vez.
No, como rector provisional.
Ajá.
Entonces puse rector provisional, porque la ley así decía.
Ajá.
Todo cuanto corresponde a un rector, pues soy provisional. Un rector provisional. Y comenzó a trabajar. Fui a México con ese carácter, rector provisional, me presenté en la asociación, hice amigos, relacioné. Y me dijeron, no firmes como rector, me aconsejaron, no firmes como
rector provisional.
Como provisional, firma como rector, porque
le restas.
Mira lo que dice aquí. En ese documento, la universidad en desarrollo. Te vas a quedar siempre en desarrollo. Preséntate como universidad, ya, definitiva. Y le quité. Y no pasó nada.
Muy bien. Digamos un acto de. Pues de decisión, ¿verdad?
Se necesitaba. Cuando nos dimos cuenta de que
a diferencia
solamente
de una actitud de vacilación, de.
Así era. Pues yo me di cuenta que no podía caminar esto si no alguien era ejecutivo.
Ajá.
Y ponte el nombre.
Un acto ejecutivo de decisión para, digamos. Como diríamos, superar una actitud anterior de indecisión, ¿verdad? Que no beneficiaba a la naciente universidad. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se incorporó a la UABC la Escuela de Enfermería?
La Escuela de Enfermería era un organismo que dependía del ICAE, del Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Lo que percibía económicamente por ese hecho, únicamente lo ganaba el director. El presupuesto de egresos, en el ramo cuarto del gobierno del Estado, el presupuesto de egresos marcaba cierta cantidad para el ICAE y para el director general del ICAE y para los directores de diferentes escuelas. Estaba la de comercio, estaba la de confección, corte y confección, estaba la de pintura y estaba la escuela de enfermería, y tenían el salario mensual de 600 pesos. Esos, ya en ese entonces la dirección la ocupaba el doctor Gamaliel Gutiérrez Sánchez, y el alumnado estaba constituido por egresados, por señoritas egresadas de la escuela primaria.
De primaria.
No tenían secundaria. En esa virtud no había habido movimiento para pasar a la universidad. Y aunque se pidió esa, por el licenciado González Cordero, esa incorporación, no se dio. Hasta el año 1959, en septiembre, se decidieron hacerla.
Usted la activó.
No, ya no, ya no estaba activada, ya no, ya no. Ahí quedó. No había dinero. Es más, recuerda, cuando se incorporó la preparatoria a la universidad, el salario de los maestros seguía pagándose por la oficina recaudadora de rentas.
Directamente.
Directamente. 58 no había subsidio, pero sí había una partida del gobierno para la escuela preparatoria.
Ajá, que subsistió.
Así se llama, preparatoria. Entonces, así era. Entonces la escuela entró en esa función. Y nosotros comenzamos a pelear, aceptarla o aceptarla, porque ya estaba desincorporada oficialmente, aceptarla o no aceptarla, en virtud de que era una escuela que ni siquiera era con secundaria. Y el doctor Gutiérrez pues podría estar justamente alarmado de que nosotros pretendiéramos transformarla en escuela postsecundaria porque iba a quedarse sin alumnas.
Sí.
Esa era la idea.
Sí.
Entonces comenzamos el estira y afloja, estira y afloja.
¿Qué alumnado tendría más o menos?
Ellos tenían bastante, tenían como 60, 70 alumnos, sí.
Exclusivamente mujeres.
Mujeres. Entonces, muchachitas, no había más. No había seguro social todavía entonces. Apenas iba a ponerse. Entonces le quería personal de enfermería, no había sanatorios grandes, nada. Entonces, el mercado de trabajo para enfermería no estaba.
Era reducido.
Mucho reducido. Entonces, eran personas para trabajar en los consultorios, para trabajar con los médicos, algunas veces en los hospitales, ¿no? O sanatorios privados, que eran muy pocos. Pero cuando, por fin, quedamos una cosa, transamos, vamos a terminar con tus muchachitas, les vamos a diplomar, pero vamos a aceptar con secundaria.
De aquí en adelante.
Y para sorpresa de él, tuvimos 19 muchachitas, señoritas, con secundaria en 1959.
Que fue un número bastante bueno, ¿verdad?
Bastante. Entonces ya pudimos trabajar con una escuela subprofesional.
Ajá.
Que nos daba patente de universidad porque ya teníamos una escuela profesional. Y yo quería ese mismo año hacer la escuela también de contabilidad de nivel subprofesional o uniprofesional medio.
Ajá.
Que no fue posible.
Oiga, ¿y la escuela de enfermería en el ICAE cuándo se formaría?
Se formó con el ICAE.
Se formó con el 4.
Desde el doctor Bañas.
Ajá. Ya venía.
De todo ya tenía.
Muy bien. Entonces se pasa a formar parte de la universidad ya en el 59, en septiembre de 59, entiendo, ¿verdad? Ya con secundaria como requisito
de
admisión.
De
muy bien.
Permitiendo que se diplomaran las que estaban.
Ajá, las que entraron en las condiciones anteriores. Muy bien. Pues, dada la trascendencia que tuvo el primer subsidio del gobierno del estado que obtuvo, ¿qué le parece si habla usted de eso? ¿Verdad? Sí, ¿cómo obtuvo usted el primer subsidio para la universidad del gobierno del estado?
A mí no me tocó obtener el primer subsidio. El primer subsidio a la universidad se le otorgó en el último año del lado Barrio de Maldonado. Pues un proyecto de petición lo hicieron pues el Comité Estatal por Universidad y se presentó al señor gobernador, entre otras peticiones de modificaciones y de peticiones para desincorporar algunas instituciones, petición de terrenos, petición de edificios. Se vino también lo del subsidio. Ese subsidio era en un principio por 1,050,000 pesos.
Pero entiendo que nunca lo dio.
1,050,000 pesos. Cuando el licenciado González Cordero se negó a recibir dos escuelas secundarias.
Ajá.
Que pretendió entregarle el gobierno del estado y que tenían cierta partida, creo que usándose de ese mismo subsidio, se negó. Entonces el subsidio nominalmente se disminuyó a 846,000 pesos, porque la otra parte correspondía al pago de secundaria. Allí hay una parte confusa, que yo tengo la impresión de que esas escuelas secundarias estaban consideradas como escuelas preparatorias de 5 años.
Ajá, este concepto de preparatoria de 5 años.
Se mezclaba mucho eso. En aquel entonces Es importante ver que casi todas las universidades tenían, en el país tenían
preparatoria de 5 años.
Sí, tenían las cargas de la secundaria. Y aquí también pasó. Y entonces el señor licenciado González Cordero no quería una carga más. Y el consejero, así, y no lo aceptó.
Y no le dieron el dinero y tampoco. No,
tampoco, pero tampoco se lo estaban dando, porque le estaban soltando el dinero poco a poco para gastos, para partidas y para pago de personal que lo hacía, ya con el subsidio, la recaudación de rentas. Que yo lo seguí igual, a mí me tocó igual, el mismo, ya con el, cuando me tocó a mí, igual. Yo no cobraba nada. Yo por mi ejecutoria como rector, yo no cobramos un centavo.
Oiga, ¿y el licenciado González Cordero percibió sueldo?
Yo tengo la impresión que él tenía...
Entonces, bueno, redondear lo del primer subsidio, nomás así como medida, es decir, redondear este punto del subsidio que recibió en 1960, que hay referencias de que fue de 800 mil pesos. Es decir, que hable usted de ese punto, sí, pues el 9.
Sí, ya estoy hablando.
Ándele.
Pero ya hablé, esto ya terminé.
¿Ya? Está...
Sí. Este no es el subsidio que yo conseguí. El primer subsidio de la universidad se entregó para el año fiscal 59. Y fue a propuesta del licenciado González Cordero. Ajá. Y que digo que era por 1,050,000 pesos, pero que no se entregó totalmente y se disminuyó nominativamente a 846,000 pesos porque no quiso recibir dos secundarias. Ajá. Pero tampoco se entregó ni esos 846,000 pesos porque se pagaban a más las nóminas.
Las...
Ahora, el primer subsidio que a mí me tocó conseguir, ajá, fue para el año fiscal 1960.
Ajá, muy bien.
Usted habla de 800 mil pesos.
¿Y qué cantidad fue?
Cuando estaba en las postrimerías de la entrega del gobierno de Maldonado, yo asistía a las juntas de gobierno en Tecate.
Ajá.
¿Cómo ya? En calidad de rector, de acuerdo con el decreto número 40.
Ajá.
Y entonces yo ya había preparado un documento y había hecho un cálculo de gastos con los pies en el suelo sobre qué podía tener la universidad para 1960. Entonces yo había hecho los cálculos. Primero, aumentar el salario a los maestros que estaban percibiendo 40 pesos a la semana a mes. Los del sistema estatal recibían 80 pesos a la semana a mes. Y los del sistema federal, 90 pesos a la semana a mes. Entonces yo, y haciendo.
¿Se refiere a profesores un cálculo, de secundaria?
Vamos a ganar los profesores universitarios 140 pesos hora semana a mes. A mí me interesaba que el salario del maestro fuera lo más decoroso y me interesaba que el salario del empleado administrativo que se dedicaba exclusivamente a esto fuera también lo más decoroso. Y en tanto que los directivos, pues no creo que sacrificaran, pero cuando menos consideraran que su actividad profesional les permitía tener ingresos de otras fuentes y que esto podía ser complementario de su ingreso. Con esa ideas elaboré yo un presupuesto de egresos y con esa base también la petición de un subsidio estatal al gobierno. también con la idea de que yo tendría, lo estaba haciendo para subsidio federal, que estaba en 59, en la primera visita que yo hice a la Asociación de Universidades, me di que para 60 había un incremento del subsidio federal y pensé que yo podría, con la universidad ya con su carrera de enfermería, ajá, entrar a ese subsidio.
Ajá.
Ya estaba como presidente de la República, el licenciado López Mateos,
ajá,
y estaba como gobernador, todavía no, bueno, en esos momentos, para 60, ya iba a estar en funciones el ingeniero Eligio Esquivel Méndez.
Ajá.
Y tomaría posesión el día 1 de diciembre de 59.
De 59.
Y en sesión de octubre, de octubre a noviembre, de la Junta de Gobierno en Tecate.
De 1959.
Me dijo el señor licenciado a ti, secretario general.
Secretario de la Junta.
Me dijo a mí. Dijo, me va a perdonar, señor rector. Usted sabe cómo era.
Sí, sí.
Respetuoso para hablar. Me engolaba la voz. Pero, me va a perdonar usted, señor rector, pero yo considero que para que un gobernador ayude a una universidad es necesario que el rector sea amigo del gobernador. Y sé que usted no es amigo del gobernador. Así es que debemos de pensar en nombrar un rector. Me volteó a ver el licenciado, el doctor Obanel, y hacía a sotto voce, me dice, ¿cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Entonces ya terminó de hablar el licenciado. Entonces yo le dije que comprendo lo que dice el licenciado Atien, que no me ofendo por esa franqueza, pero que yo considero que esa no es condición para que una universidad sea ayudada por un funcionario, sino debe ser conciencia del propio funcionario de saber cuáles son las actividades que tiene que desarrollar y apoyar, independientemente de la simpatía o no simpatía del rector en turno. Que en vista de eso, yo iba a presentar y tenía una cita para el día 6 o 7 de diciembre, y una vez tomado posesión el ingeniero Esquivel, para discutir el presupuesto de la universidad y el subsidio consecuente para 1960. Entonces, yo fui, y que entonces iría yo a decir que cómo me había ido, y que si las cosas estaban mal, yo estaba dispuesto, si esa era la condición que imponía el señor gobernador, estaba dispuesto a separarme del lugar. Me fui del día 7 de diciembre, o 6, 7 de diciembre, con el señor gobernador. El gobernador me recibió de traje. Él me abrió la puerta.
Él había tomado posesión el 1 de diciembre.
Él me abrió la puerta.
¿De diciembre?
Sí. Él me abrió la puerta de su despacho. Y yo consideré que esa era una, ¿cómo se llama? Una
atención.
Atención que me estaba demostrando cierto respeto. Y yo consideré, pues, que las cosas iban bien. Saqué mis documentos y nos pusimos, le hice una exposición de qué manera la Asociación de Universidades había planeado la distribución del ingreso de acuerdo a gastos de docencia, de investigación y de difusión. Tanto por ciento a uno, tanto por ciento al otro, tanto por ciento del otro, 15% a investigación, 5% a extensión y el 80% a docencia. También había señalado cómo debía distribuirse el dinero en relación a la inversión, si era de inversión o si era para operación. Se prefería que los subsidios fueran para en tal cantidad para operación y se dejase gastos o subsidios especiales para construcción. También se había hecho una distribución del egreso de acuerdo con las carreras, tanto por ciento para profesionales, tanto por ciento para profesional medio y tanto por ciento para bachillerato. Es decir, estaba bien planeado. Ajá. Y no ha variado mucho los porcentajes.
Ajá.
Y además se había planeado qué cantidad le correspondía al Estado en relación al subsidio otorgado por la Federación. Como la Federación no entregaba subsidio al Estado, entonces yo me quedé liberado de poderlo sujetar a un porcentaje determinado previamente por el subsidio federal. Entonces me atuve exclusivamente a cómo distribuir el egreso de acuerdo con las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y posgrado. Yo determiné realmente cómo fue que la universidad tenía de gastos 850 mil pesos en gasto de nómina para escuelas, que era lo que me importaba a mí. 850 mil pesos de gasto de nómina.
Ajá.
Digo, 1.050.000 pesos en gasto de nómina, que eran los gastos bien calculados. Y que el resto estaba constituido por dinero que se iba a destinar a investigación y posgrado, a investigación y difusión cultural. Aunque yo había pensado que la difusión cultural podía tener un aumento porque necesitábamos que diéramos a conocer nuestra universidad y hiciéramos cursos, enviáramos gente, etcétera, etcétera, ¿no? El gobernador, mi presupuesto era 1.799.000 pesos. Firma. 1.800.000 pesos, como aparece en el periódico oficial. Ese dinero no estaba en partidas, eran dineros. Lo que sobró, pum, ahí lo puse. Suponiendo que tanto iba a costar cosas, tanto iba a costar cosas. 1.100.000 pesos, una cosa por ahí. 1.050.000 o 1.100.000. No, 1.100.000. 1.100.000. Y todo el resto era para el otro. Entonces, yo salí feliz. El gobernador me concedió lo que yo pedí. Me fui a la Junta de Gobierno en enero. Yo le había platicado con el licenciado Garín, que era muy amigo del licenciado del gobernador, y tal vez él intervino para que esta fuera la solución, porque era... lo estimaba mucho y lo oía bien. En otras situaciones me ayudó Garín. Garín fue una de las gentes que intervino mucho también con felizmente para la universidad. Intervenciones buenas, muy buenas. Y estaba interesado realmente. Entonces llegué yo a la Junta de Gobierno. Y dice el ingeniero Garín: el doctor Silva Cota tiene algo que hacerles. A ver, Santos, diles. Ya le leí yo. Dijo, nadie dijo nada.
¿Ya incluido?
Ya, nadie dijo nada. Ya llegué yo. Esa cantidad no se entregó total, porque las actividades de investigación y difusión no se hicieron en 60. Y tanto el gobernador como yo quise actuar lealmente. Si no se tocó, ¿por qué voy a tocar ese dinero? Y cuando quise tocarlo, para ver si se podía transferir, no quiso el señor gobernador. Por eso entregó menos cantidad. Pero realmente eso fue la cosa.
De lo que se dispuso fueron 800 mil.
Sí.
Muy bien.
Porque una escuela no se abrió.
Se dispuso. Digamos, eso
fue, pero es 60. Digo, 60, no 59.
No, 60.
Sí, pero no 59. Usted puso ahí, aquí 59.
No.
Oh.
1960.
Ah, son 2050. Ah, aquí estoy viendo aquí. Oh, está bien.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Pero fue un poquito más que eso, ¿eh? Usted la cerró esa cantidad.
Más que eso. Por el orden de 800 mil.
Pues ahí está bien.
¿Verdad?
Sí. Pero fue por eso, porque 7 escuelas no se abrió. Porque no se abrió la escuela de contabilidad.
Ajá.
Pensaba si abrir la escuela de agricultura. tampoco se abrió.
Ya se abrió en el siglo 61.
Ya, ya.
Muy bien.
Pero eso fue todo.
Muy bien. Comentarios sobre su contacto con la Núñez. Adopción de políticas de descentralizar la universidad, congruencia con subregiones del estado de Baja California. Es decir, cómo es que pensó en ciencias marinas para Ensenada, pedagogía para Mexicali, o sea, este concepto de distribución regional.
Bueno, mi entrada a la asociación, mi contacto, fue muy significativo yo sentí que entraba a un campo nuevo lleno de solemnidad, el recinto de la ciudad universitaria, las oficinas técnicas, un auditorio no muy grande pero suficiente grande para tener, alojar a todos los rectores, un presidium muy
grande. Perdón, bien. En 1959, ¿qué edad tenía usted?
38 años.
Era un joven.
Cuando yo entré,
era un médico joven que las circunstancias lo colocan en la situación de encabezar una naciente universidad, o sea que de improviso pues tiene que enfrentar usted esas responsabilidades, ¿verdad?
Yo vi, bueno, por eso solemnidad, porque vi puras personas de edad mayor.
Usted tenía, perdón,
38. Yo era me di cuenta que era el Benjamín. Además de que todos ellos eran pues oradores y muchos de aquella escuela lírica de hablar, temblarles la mano,
de grandes tiradas,
sí,
líricas
y todos hablando de la humanidad, filosofía y demás, yo de un estado pragmático, de una carrera pragmática, pues Dios mío, ahí estoy, vamos a ver qué decimos. Pues, estaba presidida por don Nabor Carrillo, el arquitecto Mora, el presidente era Aguirre Beltrán, antropólogo por la Universidad de Veracruz, el arquitecto Mora por la Universidad el presidente saliente y el presidente entrante, que era Mora, por la Universidad de Nuevo León, y a un lado el secretario general ejecutivo González Cordero. González Cordero, Alfonso Ortega Martínez. Llegué tarde porque me perdí. Nadie sabía dónde estaban las oficinas técnicas. En la propia universidad, las oficinas técnicas era Radio Universidad. Todo el mundo la conocía, Radio Universidad. Pero acá me decía oficinas técnicas, porque así se llaman oficinas técnicas. Ahí se alojó Radio Universidad. Y ahí se alojó también la Asociación de Universidades y la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Universidades.
Durante mucho tiempo estuvieron allí,
sí,
¿verdad?
Sí, muchos. Entonces, llegué tarde, calladito, me colé. Ortega Martínez, así, se dio cuenta que era yo, de Baja California, una persona muy inteligente, Ortega. Ya en un intermedio, ahí un ratito que se fue, interrumpió para presentarme. Ya mucho gusto, el celular. Cuando yo quise intervenir, inmediatamente quise intervenir porque se cuestionó que la Universidad de Baja California no era miembro del comité de la Asociación de Universidades y por lo tanto no podía entrar al reparto del pastel era el subsidio federal. Entonces yo quería levantar la mano. Entonces Ortega me dijo, me aconsejó que no lo hiciera. ¿Por qué? Por algo lo hizo, ¿no? Él no me conocía, ni nos conocíamos. De vista sí lo habíamos visto cuando vino de acá, pero no nos conocíamos en más. Pero él me dijo, pues en cierta forma, no sé por qué, le gustaba la Universidad de California.
¿Él era nativo del estado de Morelos?
No, era del DF. Posiblemente el DF. Pues de Morelos y muy chico se vino acá.
Porque su hermano fue gobernador, ¿verdad?
Pero parece que no era necesario el nativismo, que era necesario para la licencia muy larga. En fin, y no necesariamente tenía que nacer en el mismo estado donde nació el hermano, a lo mejor el papá se cambió.
Sí.
Es que su lógica no es.
Sí,
lógica.
Sí. No es muy consistente, ¿verdad?
Entonces, pasó así. Ya comenzó me puse a platicar, ¿sí? Dándome cuenta que la oposición la teníamos en las universidades fronterizas. Pues yo me cobijé con las universidades del centro y del sur. Hice muy buenas migas con el rector de la Universidad de Estado de Hidalgo, con el rector de la Universidad de Guerrero, del Instituto de el Colegio del Estado, entonces era el Colegio del Estado. Hice muy buenas migas con Roberto Mendiola, médicos éramos dos, patólogos.
De la Universidad de Guadalajara.
Ahí comenzamos.
Muy buen médico, ¿verdad?
Sí. Entonces, así. Y ahí comenzamos a ver, se discutió, yo estaba aprendiendo, oyendo hablar, cómo estaba la constitución, constituida la asociación. Me quedé después de las sesiones que teníamos, me iba a las oficinas con Ortega Martínez a platicar con las gentes, a que me diesen tips, caminos, qué, cómo se hacen, qué están. Vi que ahí estaba la cosa. Es decir, siempre en los corrillos, después de las clases, cuando logra el alumno el conocimiento perfecto, me di cuenta de eso y comencé a explotar esa vena. Fuimos a San Luis, al centenario de la transformación de la universidad, al centenario de la creación del Colegio de San Luis, que se había transformado ya hacía como varios años en universidad, pero seguían todavía celebrando el centenario, ya no existía.
Ajá, pero había esa tradición.
Esa tradición, sí. Entonces, fuimos a ver al presidente de la República, le entregamos el documento para aumento de subsidios.
Que era López Mateos.
López Mateos, ya. Aprendí muchas cosas. Y es un mundo nuevo.
Muy bien. Oiga, y
entonces me vine, regresé, y en el periódico, en el aeropuerto, me sabían que yo había ido a la Asociación de Universidades, y en el aeropuerto me abordaron los reporteros. Entonces, pues, comenzar a contar, y lo bonito, no lo feo. Entonces dije yo que habría dinero, subsidio federal. Que
estamos hablando de qué mes de...
De agosto.
¿De qué año?
De 1959.
Agosto del 59. Todavía no salía el mexicano. El mexicano es de octubre.
Este es de ¿cómo se llama? El periódico que tenía don Cristóbal.
¿El mexicano?
Sí, el otro. El que vino a fundar el... Donde estaba La Voz, ahí estaba un periódico. ¿Cómo se llama? Donde está La Voz actualmente, ahí estaba un periódico. ¿Cómo se llama?
Sí.
Ah, ese periódico.
Ajá.
Ya me acuerdo. Bueno, pues ese... fueron a abordarme. Entonces yo tuve que decir que había tantos millones, que estaban pidiendo 50 millones, y que posiblemente habría 5 millones para las ciudades fronterizas. Y le pusieron 5 millones que había conseguido yo. Una cosa así. Bueno, algo pasa, algo viene.
Ajá. Oiga, y digamos, de la ANUYES tomó este concepto de descentralizar.
Bueno, desde un principio, desde que la ANUYES se formó, desde que lo soñamos, desde muchas cosas, he encontrado yo documentos, escritos, que ya hablan de diversificar, dispersar las actividades universitarias en el Estado, en territorio en el Estado. Y así le puedo contar yo, por ejemplo, aquí querían una escuela tecnológica, en Ensenada querían una escuela de pesca, así se decía. En Mexicali una escuela de agricultura, esa era la idea. Digo, a mí me pareció maravillosa cuando menos pensásemos
que era una, en repartir. Digamos, lo que aconseja el sentido común.
Sí, pero el sentido común, el sentido de costumbre también hacía pensar que había que centralizar, porque sí, todas las universidades en el país que no habían nacido de suma de instituciones estaban centralizadas.
Sí.
Coahuila es la única que estaba, una por acá, otra en Torreón, otra en Saltillo, otra en Monclova, únicas, pero todas las demás estaban centralizadas.
Oiga, yo pienso que allí influye la composición poblacional, ¿verdad? Es decir, pienso en Guadalajara, por ejemplo, o más bien en el estado de Jalisco, que la diferencia entre la capital
no, y del cielo a la tierra
es abismal, ¿verdad? Entonces, allí era obvio que pues tenía que estar todo concentrado en la ciudad de Guadalajara, pero no es el caso de Baja California, ¿verdad?
Exacto.
O sea, como que eso lo reclamaba la misma distribución demográfica.
Yo nunca he querido irme a más pelea, pero esa burla que se hizo de letrero famoso era de gente ignorante, maligna, porque la cosa natural nos estaba llevando a la concepción real de una universidad moderna.
Ajá.
Una universidad moderna, claro. La cosa real, porque la estamos interpretando y sintiendo.
Claro.
Eso, y no teníamos la tradición que nos amarraba.
Claro. Yo pienso que en ese aspecto se puso de manifiesto la peculiaridad de Baja California, ¿verdad?
Todo eso lo tuve. Nosotros no necesitamos. Cierto que las instituciones de educación superior en la República de los Estados habían nacido con un colegio civil como antecedente a un instituto de ciencias y letras, pero nosotros no habíamos tenido así. Sin embargo, Baja California en 1960-59 tenía el 12.8% de analfabetismo, y todas las los estados que tenían antecedentes de
tenían porcentaje.
40. ¿Qué quiere decir? Que los colegios, las instituciones, las universidades estaban de espaldas al pueblo, a la realidad, y no se habían preocupado por quitar la lucha contra la ignorancia, sino que estaban en la élite, en el elitismo, olvidando todo lo demás.
O sea, una estructura económica y social más moderna, ¿verdad?, de Baja California, claro, distinta a la de muchas entidades del resto del país. Entonces, yo pienso que allí hubo sensibilidad para esta naciente universidad, adaptarla a estas características reales, ¿verdad?, de Baja California, y no verse obligado a someterse a los moldes tradicionales. Que se hace el comentario de que el doctor Silva Cota anda buscando algo. Está hojeando la revista, el número uno de la revista de la Universidad Autónoma de Baja California.
¿No trae número 4, verdad?
El 4... No, nada más me traje los que usted había... los que usted entregó. No. En el 4 viene...
En el 4 viene el discurso de que dijo aquí en Ensenada...
A Torres Bodet. Torres Bodet.
Y ahí viene un reconocimiento tácito a la universidad en la forma que estaba conformada.
Ajá.
Y es cuando dicen, y lo hicimos perfectamente bien, porque nosotros, decía él, una frase que me impacta a mí mucho, que madurar sin crecer. Es obvio que hay limitaciones materiales, pero crecer sin madurar, esa es la peor de las demagogias. ¿Eh?
Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, entonces dentro de este concepto de...
Ya existían. Y le puedo decir, mire, Salcedo Leo es el abogado, Salcedo Leo es el abogado, yo creo que sí. Él presenta un proyecto a la FEU, a la Federación Estudiantil, de Estudiantes Universitarios de México, que entonces la presidía Carlos Díez de León.
Ajá.
Aquí de Baja California, aquí de Tijuana.
Sí, sí.
Sobre un proyecto para el desarrollo de una universidad en Baja California, y se lo da al profesor Pompa y Pompa ese trabajo, y Pompa y Pompa se lo manda con recomendación a Braulio. Para que se cree aquí en Baja California una escuela de ciencias agrícolas, y aquí en Hermos, en Tijuana, se forme una escuela de administración nacional, la escuela de administración municipal. Un señor de La Paz, o un señor de La Paz, pero que estaba en Ensenada, dice que había que usar una escuela técnica en Tijuana y una escuela de pesca en Ensenada. Viene la Asociación de Universidades con su comisión, o la universidad, junto con la Universidad de México, y nos dice lo mismo.
O sea que era algo
ya nosotros evidente. Ya estábamos criticando el centralismo de la Universidad de México como fiel reflejo del centralismo del Estado,
sí,
del Estado mexicano. Y estamos, nosotros somos anticentralistas, sí, naturales.
Sí, la misma naturaleza de Baja California, ¿verdad?
Aunque
la composición.
Aunque aquí las gentes ignorantes y mal informadas seguían peleando porque la universidad no podía ser una universidad si no tenía una ciudad universitaria.
Mm-hmm. Era un estereotipo.
Porque volvió lo mismo. La Universidad de México...
Un estereotipo que se quería imponer aquí, sí, ¿verdad?
Cuando apareció la Ciudad Universitaria de Madrid, en México quiso repetirse. Y yo creo...